Hoy hablaremos de un episodio mexicano.
Ajá.
La historia de Carlota de México. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Gotha.
Muy bien, nombre completo.
Habrán reconocido los dos últimos apellidos.
Sí.
Que pertenecían a la familia real inglesa hasta que se cambiaron el apellido. Mm. Para no denotar que eran alemanes en tiempo de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Ahora se llaman Windsor.
Windsor, sí.
Bueno, no. Nació esta muchacha el 7 de junio del año 40, 1840, cerca de Bruselas. Era la hija de Leopoldo I de Bélgica. Y en 1857, a los 17 años, se casó con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, ¿no? Que era el hermano menor del emperador Habsburgo, Francisco José I. El que se casó con quién, con Romy Schneider.
No, también, es una película.
También conocida como Cici. No.
Sí, claro, Cici, bueno. Emperatriz. Sí.
Bueno, un día Maximiliano, que era un hermano menor, no tenía mucho, fue nombrado virrey de Lombardía, Venecia, y Carlota pasó varios años felices en Italia. Vivían cerca de Trieste, sí. En el castillo de Miramar. ¿Conoce Miramar?
Sí, Miramar.
Ahí, vivían en la calle 21.
No, no, pero eso Miramar, es acá.
Cerca ahí de una pizzería que se llama La Nieve.
No, no.
¿Cómo pero se me... llamaba La Nieve, una pizzería? La heladería se llamaba La Mozzarella.
Sí.
Bueno, en todo caso vivían ahí. Esto estaba bajo el dominio del Imperio Austríaco, pero nunca bajo el poder de Maximiliano ni de Carlota. Los dos estaban ahí, no hacían nada, y esperaban a ver si llegaban a algún título un poco más notorio, ¿no? Unos años después les llegó la oportunidad y decidieron tomarla. Aceptaron convertirse en los emperadores de México, una oferta que le hicieron los notables, o la junta de notables, que eran un grupo de mexicanos poderosos y opositores al gobierno de Benito Juárez. Ellos querían una monarquía para solucionar la inestabilidad de la política mexicana. En realidad, el asunto es más peliagudo.
A ver.
México tenía una deuda externa muy considerable y sus acreedores no sabían cómo cobrarla. Entonces decidieron mandar un ejército. Principal acreedor... el emperador Napoleón III de Francia. Pero también estaban los ingleses, los españoles. Entonces, como no pagaban, dice, vamos a mandar unos ejércitos ahí. Y apareció la intervención francesa. Y apareció la idea de convertir a México en un estado satélite. Y el testaferro adecuado para servir como emperador fue el archiduque Maximiliano de Habsburgo, que era una familia... que siempre estaba prendida ahí,
sí.
Más rápido que el ligero, Maximiliano aceptó la corona mexicana en 1864, ahí mismo en el Palacio Miramar, cerca de Trieste.
Uh-huh.
Así que se fue junto con Carlota, rumbo al puerto de Veracruz, una fragata que se llamaba Novara, y una vez en México eligieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. Carlota tenía 24 años cuando llegó a México, era una mujer extremadamente culta, dicen, lo cual me hace sospechar que no era tan linda. Digo, estudiando la forma que
sí,
tienen
sí.
Los historiadores
sí,
de referirse a las mujeres. Con conocimiento de historia, economía, ejército, portaba un gran ideal de servicio, pero se encontró con muchos conflictos personales y conflictos políticos. En su corto reinado, en realidad el emperador era Maximiliano, y yo lo acompañaba, Carlota asumió las funciones propias de su rango, y durante algunos meses, mientras Maximiliano visitaba el interior del país, ella encabezó la regencia del imperio. La emperatriz llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales, una justa limitación de las horas de trabajo.
Muy bien.
Impulsó empresas como los ferrocarriles, telégrafo, transporte a vapor. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura. Gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad. Abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Bueno, ¿qué más quiere?
Bien.
No va a durar mucho.
Bueno.
Carlota hablaba francés, alemán, italiano, inglés y español. Su actitud y determinación, sumadas a sus ideas políticas y también a la influencia que ella ejercía sobre el esposo, la volvieron un importante contrapeso en el poder. Y era vista como una figura que podía fortalecer la posición del imperio. En realidad la apodaban la Roja por sus posturas radicales. Pero los problemas estaban de la puerta para adentro. La pareja imperial no, se iba distanciando. Carlota y Maximiliano tenían aposentos y camas separadas y cada vez fue menos frecuente la visita del emperador a las habitaciones de su esposa. Por otro lado, surgieron rumores de infidelidades de Maximiliano. ¡Epa! Fascinado por las jóvenes mexicanas. El matrimonio de Carlota con Maximiliano no se consumó jamás.
Claro, no era que era poco habitual.
No, claro. Era, no ocurría nunca.
Sí.
Cuando llegaron a México, ella llevaba 7 años de casada y ningún hijo. Y aquí viene un asunto complicado, porque parece que a Maximiliano se le ocurrió adoptar niños sin consultarle a su mujer. El 17 de agosto del 1864, en el tránsito de San Juan del Río a Querétaro, le pidieron al emperador que apadrinara un bebé, un indiecito huérfano, del poblado de Humilpale. Y Maximiliano accedió. Dispuso que el pequeño fuera bautizado al día siguiente y, bueno, lo confiaron al cuidado de un médico queretano, el doctor Licea, doctor que sería el responsable 3 años más tarde, ya veremos de qué.
Bueno.
La ocurrencia de Maximiliano desató un mar de especulaciones. Los chismosos opinaban que tener un príncipe indígena sería un magnífico gesto con el cual el emperador estaría pretendiendo acercarse aún más a su nueva nación. El 19 de agosto el pequeño fue bautizado, lo llamaron Fernando Maximiliano Carlos María José. Todo el mundo daba por hecho que Maximiliano se había conseguido un heredero. 10 días después, Maximiliano le mandó una carta a Carlota, que hasta el momento no sabía nada. Y le dijo, mirá Carlota, me olvidó escribirte, pero aquí en Querétaro me regalaron un indito chiquitín como presente desde la Sierra Gorda. Nadie sabe quiénes son sus padres. Yo lo recibí, mandé bautizarlo y más tarde lo mandaré venir a México. Pero nada ocurrió porque el pobre principito se murió a los 3 días.
¿En serio?
Después hubo también un intento de contactarse con la familia Iturbide, que también habían sido emperadores de México en otro episodio, que no viene al caso. Pero bueno, el imperio en México fracasó, vamos a adelantarlo. La resistencia de las huestes del presidente Juárez, el indio Juárez, Benito Juárez, mantuvo abiertos varios frentes contra los franceses, que para 1866... ya comenzaban a retirar sus tropas de México. No solo ellos, sino que antes que ellos sus aliados. Y con ello el vital apoyo al nuevo imperio. Además, Maximiliano comulgó con algunas leyes de reforma que, entre otras cosas, eliminaba muchos de los privilegios de la Iglesia Católica.
Sí.
Lo cual fue en contra de sus aliados mexicanos, que eran conservadores, muy ligados con la Iglesia. Cuantito que Maximiliano medio que rompió con la iglesia, esto se les volvieron en contra. Bueno, asediado, el emperador fue capturado y ejecutado.
¿En serio?
Lo fusiló al indio Juárez en Querétaro. Tenía 35 años, Joaquín Guareña. Eso fue el 19 de junio de 1867. Hay muchas historias sobre el cadáver de Maximiliano. ¿Quién lo embalsamó? El doctor Licea. El mismo aquel que sí. Ya le iba a decir qué hizo. Bueno, lo embalsamó mal, señores.
¿Mal?
Sí. Y además el cadáver abandonó Querétaro y su peregrinar rumbo a la Ciudad de México, nada más, duró 214 días. Durante esos días aquel cuerpo sin vida vivió de todo. Eran tiempos de lluvia. Al cruzar el arroyo de San Sebastián, el carro se volcó y quedó el cadáver totalmente empapado. Bueno, el cuerpo llegó ennegrecido, convertido en un completo desastre. Ahora bien, Carlota sí quedó embarazada antes de la muerte de Maximiliano, pero de otro señor, el jefe de su guardia imperial, Alfred van der Smissen. Carlota había salido de México antes de morir Maximiliano, en julio de 1866, llevando en sus entrañas un hijo que no era el emperador. Y ella había viajado ¿para qué? Para exigir, para pedir, para suplicar el respaldo de Napoleón III y del Papa Pío IX, quienes nunca le dieron ni 5 bolívares. ¿Qué es lo que pedía? Un poco de apoyo para...
Claro, para mantenerse.
Para su marido. Y pronto comenzó a mostrar, dicen Carlota, comportamientos extraños, como el mordisqueo de un pañuelo. Bueno, vamos. No es para tanto, señor.
No, es verdad.
Usted como psicoanalista, ¿cree que mordisquear un pañuelo es un síntoma de locura? No me conteste ahora.
Bueno.
Vamos a una pausa. Bueno, Carlota fue recluido, mejor dicho, recluida, en el mismo castillo de Miramar, en un cuarto con barrotes, y la trataron con aislamiento total, agua helada e inmovilización. Había enloquecido. Eso es lo que dijo usted.
Sí, exactamente, ese es el diagnóstico.
Muchas gracias, doctor. No, de nada. Luego vivió más de 2/3 de su larga vida.
Vivió luego.
Muchísimo. Muchísimo.
¿En México?
Murió, sí. No, en Europa.
Okay.
Vivió en Europa. Hay un libro maravilloso que voy a recomendar, ya recuerdo 1000 veces, de Alfonso del Paso, se llama Noticias del Imperio. Y en el final, es gracioso, porque casi en la última página, cuenta que Carlota sobrevivió años y años y años a Maximiliano, y cuenta todas las cosas que conoció Carlota para denotar que ella perteneció a nuestro tiempo.
Claro.
Cuando digo nuestro tiempo, digo, 1930.
Sí.
Y entonces, conoció esto, conoció aquello.
La locomotora.
Conoció el ferrocarril, la locomotora, los colectivos. Y empieza a hacer una enumeración de artistas y canciones, entre las que me parece que figura El día que me quieras.
Ajá.
Lo cual vendría a ser un error.
¿Por qué?
Porque El día que me quiera fue compuesto posteriormente a la muerte de Carlota. Aquí en este informe no dice cuándo murió, pero yo ya lo voy a encontrar. Ese es un supuesto error que encontraba. El caso es que muchos creen que el encierro que vivió Carlota se debió más a causa de su escandaloso embarazo que a causa de su supuesta locura, doctor.
Buah.
Se sabe que estaba perseguida por la idea de que la querían envenenar y destruir, lo cual podría ser cierto, ¿no? Pasaba días sin comer ni beber. Un día que visitó al Papa en Roma, se abalanzó sobre la taza con chocolate del pontífice, metió los dedos adentro y se mascó un pastel. ¿Por qué? Porque sabía que al Papa no lo iban a envenenar.
Claro.
Bueno. Otros dicen que la locura de Carlota fue provocada por la seta Tay Winti. Era
un hongo.
Un hongo alucinógeno. Que parece que te liquidaba, ¿no? Sin embargo, parece que una herbolaria le recomendó a la Tay Winti para engendrar.
Ah.
Chao, le salió mal. Incluso dicen que estaba tan trastornada que solo bebía agua de las fuentes en Roma. Bueno. Existen varias cartas entre Carlota y Maximiliano, y aún en los últimos días de Carlota, que fueron en el encierro, la locura y el olvido hacían que ella le siguiera escribiendo. Hacía muchísimos años que Maximiliano había sido fusilado. Hay un libro titulado, otro, Una emperatriz en la noche, que reúne 250 cartas que escribió, bueno, sumida en un frenesí total en el que producía de 1 a 20 manuscritos al día. Todos dirigidos al oficial francés Charles Loisel y también a Napoleón III, a quien consideraba un traidor, y a Leopoldo II, el rey de Bélgica, y a su familia Orleans. Bueno, esas cartas nunca recibieron respuesta, porque su propia corte nunca envió las cartas a sus destinatarios. Para terminar, hay más de una frase que se le adjudica a Carlota como su frase final en el lecho de muerte.
Sí.
Murió en la misma ciudad que había nacido, en el mismo país, en Bélgica, el 19 de enero de 1927.
Ah.
¿Cuándo se compuso El día que me quiera?
¿En el 30 y pico?
En el 35.
35.
34, claro. 35. Muy probablemente 35. Nunca pudo haberlo conocido. En el 35, seguro, fue la última película de Gardel. Bueno, según una fuente, Carlota, antes de morir, solo dijo la palabra México. Según otra fuente, dijo, recuérdenle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Bueno, según otra fuente dijo, todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Y según una última fuente, Carlota suplicó al cielo gritando, save me, sálvame.
It started all so well. They say we made the perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I love you, how I cry.
Years of care and love you too. We're nothing but a shame, it seems. No real intent.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Chacarerian de Buenos Aires.
Así es.
Insistiremos aquí los días 15 y 22 de este mes. Antes estaremos en Devoto el día 9 y el 14 en Morón, en el Teatro Morón.
Ajá.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo vender una casa al mayor valor posible?
Muy bien, perfecto. Es muy útil este informe.
Claro, para gente que está vendiendo su casa.
Sí, señor.
Y es codiciosa.
Sí.
Y necesita cobrar un precio altísimo. Y necesita hacer pasar su casa, que es una porquería,
sí,
como si fuera una mansión. Vender una casa al mayor valor posible es una combinación de estrategias que abarcan desde mejoras estéticas hasta negociaciones inteligentes, pasando por engaños de toda índole, agrego yo. A continuación, presentamos un enfoque detallado. Bien. Primero, presentación impecable. La primera impresión lo
sí,
es todo.
Sí, dicen que el primer minuto,
sí,
cuando,
sí,
cuando entra el
interés... El tipo, o sea que lo mejor tiene que ser la puerta de entrada.
Sí, lo primero que ve.
El timbre, por ejemplo, tiene que andar.
No, por supuesto.
Si usted va a comprar una casa, o yo,
sí,
y toco el timbre y no anda, me voy.
No, sí, pero sobre señor, todo porque no lo escucho.
No anda el timbre, lo mismo un auto. ¿Qué sí, lo primero que hago cuando voy a comprar un auto? Sí. Toco la corneta.
¿Y
la
si bocina? No anda?
Y si no anda, digo, cuando en un auto no anda la bocina, algo malo sucede y me voy.
Bueno, está bien, no tiene suerte.
Lo que sí es cierto, cuando le muestran la casa, el primero de los ambientes que usted ve es definitivo para marcar la,
sí,
la sensación.
Pero a mí me dijo una vez un agente inmobiliario,
sí,
o quizás mi abuela, no recuerdo sí, bien.
Qué bien. Era agente bueno, inmobiliaria, me dijo usted.
Me dijo, lo importante es el olor.
Ah, pero no se refería a la venta de casa.
Sí. ¿Sabe lo que le recomiendan? Que usted haga un budín.
Ay, qué
recién rico, horneado.
Un olor a torta.
Yo tengo un budín,
Andrea. No, un budín.
No, un budín.
Porque ahí da la idea de que hay un hogar. Si usted tiene algo recién horneado, dice, esto es un hogar, aquí se puede vivir.
Yo no me lo compro.
Tranquilo.
No.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice... dice... Impecable.
Sí.
Hay que limpiar, despersonalizar los espacios y organizar la distribución. Claro, si usted en la mesa de luz tiene fotos de su novia desnuda,
bueno, señor,
es difícil que se la compre.
Pero bueno,
a la casa.
No, sí, por supuesto, a la casa. ¿De qué estamos hablando?
Tiene que limpiar todo y que quede impecable, los pisos brillantes.
Si usted tiene escrito en la pared,
sí,
y hay gente que acostumbra a escribir en la pared cosas.
¿Qué escribe?
Bueno, por ahí es artista usted, ahí hizo un mural. No. ¿Qué escribe?
Bueno, mucha gente rechaza las cartas de los artistas.
Sí.
Por ahí le van a comprar una casa a un artista famosísimo.
Sí. Víctor Heredia, por ejemplo.
No es el caso, porque
no
pinta.
Alguien que pinta, que pinte.
Pero por ahí uno que pinte, a Tululo 3 le van a comprar la casa.
Bueno.
Y el tipo dibujaba en la pared.
Sí.
Bueno, yo qué sé, esto tengo que limpiar todo acá, no la quiero acá.
Claro, blanquea.
Blanquean todo, porque no tienen esa visión que tiene uno.
No, señor.
Pues yo voy a una casa y veo que las paredes han sido pintadas por Toulouse-Lautrec,
sí,
y me la compro la casa.
Pero que vivo, que...
Y sí, claro.
Y después recorto, no sé cómo hacer.
Sí, recorta la...
De las paredes saco los ladrillos.
Con una moladora.
Le pongo un marco piola y voy y lo vendo.
Pero déjenlo en su casa, porque
un
parte...
poco pesado el cuadro.
Sí, es un testimonio histórico.
Sí.
Ah.
Claro, es con murales.
Claro.
Sí, pero entonces me tienen que comprar la casa.
Bueno.
Y, bueno, podemos hacer acá un lindo museo Toulouse-Lautrec. ¿Qué le parece?
Bueno, puede ser, porque vio que hay lugares que hay artistas que lo pintaron en una pared sin saber que iba a ser multiusado. Claro.
Goya fue uno de ellos.
Claro.
Goya fue uno de ellos.
¿Qué hizo? Es para practicarla. Goya fue uno de ellos.
Bien.
Y Scholli también.
No me parece, pero dice, neutralidad decorativa. Al personalizar demasiado el espacio, colores vibrantes, decoración única,
sí,
puedes hacer que sea más difícil para los compradores imaginarse viviendo allí. Usa colores neutros en la pared. ¿Cuál sería el color neutro?
Blanco.
Blanco, buenas tardes.
Blanco, ¿cómo le va?
Gracias. Y decora con elementos sutiles.
Sí.
¿Qué sería? Perfume.
No, no.
Una vela en un lugar.
Una vela, pero que se cortó la luz. Eso le van a preguntar, si se corta mucho la luz.
No hay luz acá. No, eso nunca se cortó y hay 37 candelabros. Las reparaciones básicas hay que hacer, porque pueden afectar la percepción del valor de la propiedad.
Sí.
Cambia las bombillas quemadas, repara los grifos que gotean, asegúrate que las puertas y ventanas abran sin problema y mejor todavía cierren.
Sí.
Pequeñas inversiones en la red. El inodoro, señor.
Sí,
el inodoro. Discúlpeme que se lo diga con todas las palabras, con todas las letras. Inodoro. Sí. Y. No, H. I.
No, I. Estaba bien lo que
estaba bien. Diciendo.
El inodoro tiene que estar impecable.
Mire, dime el inodoro que tienes y te diré quién
usted
es.
Usted tiene que poder comer del inodoro.
Bueno, pruebe usted primero.
Bueno,
arquitecto.
Así que. Maximiza la iluminación natural. Una casa luminosa es más atractiva. Usted sabe que yo no estoy de acuerdo. Hay muchas casas que se construyen ahora, especialmente departamentos.
Sí.
Es todo ventana.
Sí, no tiene pared.
No tiene pared, todo ventana.
Sí.
Y usted está en calzoncillo.
Sí.
Y lo ven desde 2 millas.
Bueno, pero hay una tendencia ahora que es la tendencia del... toda la vista.
Ajá. ¿Usted por qué es nudista lo está
diciendo? No, pero es así. Las casas, las nuevas, la nueva tendencia es así.
Pero yo por más que usted sea nudista.
Sí.
Disculpe si no le doy la mano.
Sí, ¿cómo le va?
No le voy a comprar esta casa.
No.
Se trata solamente de exhibir mi cuerpo. Y no todas mis acciones.
Bueno, pero acá por nosotros hacemos reuniones.
Parece una pecera.
Sí. Perdón, ¿usted es la señora, la esposa?
Yo soy un amigo de él.
¿A su señor?
Sí, claro, por supuesto.
A su señor, bueno.
Por él no me vio bien, porque
estaba
en la oscuridad.
Es raro que no me haya visto aquí.
Sí.
Todo de vidrio.
El sol por toda la ventana.
Bueno, ¿la casa es para ustedes?
No, venimos a comprar para regalársela.
No, bueno.
A Rolón que cumple años.
No, pero... Saludos para Rolón.
El señor.
Vamos a saludar a Rolón que hoy cumple años.
Feliz cumpleaños a Gabriel Rolón.
Aquí llevo una casa envuelta para regalar.
No, señor. El caso es que este hogar es ideal para ustedes. Yo cuando los vi entrar, dije.
Yo
que se dice que hay que encontrarle novia a la casa.
Sí.
Bueno, ustedes son la novia de esta casa.
No, perdón.
Yo no soy la novia de nadie. Discúlpeme. Soy un hombre serio.
Y yo le quiero aclarar que no voy a vivir con el señor.
No.
Yo vivo con mi madre.
Ahí está.
Bueno, está bien.
Una venerable anciana que no va a admitir tener que desnudarse frente a estas ventanas.
Pero que no se puede, no tiene por qué desnudarse. Usted puede venir.
Y usted se presenta desnudo.
Bueno, pero
a
ver, señor.
A la casa.
Porque soy nudista. Y acá
listo,
me...
ya está, ya lo arregló todo.
No, le digo, esto es una señal de honestidad y de transparencia.
¿Qué cosa, esto?
No, señor.
Ahora le hago una pregunta. Usted cuando sale de la casa,
sí,
y es nudista, ¿dónde guarda las llaves?
No, pero el señor sale vestido.
Ah,
además que la llevo en la mano. ¿Usted para qué tengo las manos?
Claro, sí, ya me imagino.
Bueno, entonces...
ya lo vi cuando entré. Bueno.
Llevo la llave.
Después dice, menos es más.
Mirá sí.
Retira muebles voluminosos...
Claro.
...para hacer que los espacios se vean más amplios y funcionales.
Claro.
Bueno, qué sé yo, ¿no? A veces las habitaciones, cuando les quita los muebles, parecen más chicas.
O se nota todo más feo, ¿vio?
Sí, sí. Especialmente si usted tiene... un mueble que está tapando un agujero.
Claro.
O el nido de unas cucarachas.
Le queda la marca, vio que las cosas dejan no, una aureola.
Pero
una aureola,
tiene que pintar, saca las cosas y pinta.
Sí, bueno.
Yo, por ejemplo, conocí un amigo que estuvo tanto tiempo apoyado contra un ropero que le quedó la marca. La aureola le quedó.
Pero qué tipo gerenciado era.
Sí. Bueno, los jardines exteriores, cuidados. El exterior es tan importante como el interior. Bueno, pero el exterior no es nuestro. No se lo podemos vender.
No, bueno.
Por ejemplo, el monumento a Güemes que hay ahí enfrente no es nuestro.
No, pero...
No crea que lo va a tener ahí y que lo va a poder entrar.
No, eso
ya
no.
Le pasó a muchos.
Pero uno quiere tener...
Lo ven enfrente y dice, yo lo entro.
¿Y qué va a entrar? ¿Semejante monumento con un caballo? Con
y
un...
bueno, ¿qué quiere que le haga?
No, pero ustedes ponen el aviso, con vista al monumento a Güemes.
Claro, eso confunde, porque con vista quiere decir que hay, yo tengo alguna propiedad, bueno, algún derecho de propiedad sobre el monumento, ya mencionado Prócer.
Bueno, esta casa tiene vista a la costa, no se llega a ver perfectamente.
Sí, se ve como una línea...
Claro.
Oh, claro,
pero si usted sube a la terraza...
Nosotros vinimos por la costa y desviamos para llegar hasta acá. Hicimos 12 cuadras.
Sí, son 12 cuadras.
12 cuadras.
Más o menos 12 cuadras, sí. Pero bueno, pero tiene una orientación hacia la costa.
Sí.
O sea,
¿a qué se refiere?
Si esto fuera un edificio alto, usted vería el mar.
Y sí, pero claro. Es un segundo piso.
Bueno.
De tres. Bien, continuamos. Un jardín bien cuidado, o incluso plantas en el balcón. ¿Plantas en el balcón?
Tiene un balcón primero, que no lo sabíamos.
Ah, sí, porque, cuidado, porque usted va a poner las plantas.
Sí.
Y cree que al balcón, y no lo hay, se le caen.
Bueno, claro.
Le caen las plantas, pues es la que cae en la cabeza de uno, lo tiene que pagar por bueno.
Pero primero ve si hay balcón.
Le va a salir más caro el tipo que la casa.
Bueno.
No, acá le digo, además de que la casa es un ensueño... El de los vecinos...
Son también.
Son maravillosos.
Caballero del ensueño.
Usted lo nombró recién. Sabe quién vive acá al lado, ¿no?
No
¿quién
me
vive?
Que es Pacho Donnell.
No, señor. Gabriel Rolón.
Porque Pacho Donnell cumple años ayer.
Ayer cumple años, pero no. Así vamos...
También lo saludamos. Entre tanta gente que cumple años ya no vamos a poder hacer el programa.
Claro. Acá Rolón atiende a los pacientes, tiene su consultorio.
¿Acá al lado?
Pegada a la pared.
Pero,
¿ves esa pared?
Me han dicho que los pacientes gritan, ¿eh?
Bueno, no, hay de todo.
Porque tiene una técnica, Rolón, no sé si es porque tiene una técnica nueva, porque no oye bien. Mm. Cuando el paciente le cuenta sus cuitas, Rolón dice, ¿qué? ¡Que mi mujer me engaña! Son las 3 de la mañana, usted está durmiendo.
Pero, ¿qué hace a las 3 de la mañana?
A las 3 de la mañana.
Atendiendo. Tiene tantos compromisos, Rolón.
Sí.
Tiene que escribir tantos libros, dar tantas charlas y actuar en tantas películas y obras de teatro que únicamente le queda ahora el turno a las 3 de la mañana.
Pero, es imposible así.
Es la hora que aprovecha la mujer del tipo para engañar.
Claro. Cuando va a terapia.
Bueno, últimas cuestiones. Dice, invierte para ganar. Por ejemplo, vale la pena invertir en muebles de alta gama.
Claro.
Para redecorar ciertas habitaciones. Entonces el tipo ve los muebles y chao.
Claro, porque el tipo que quiere vender la casa, el vendedor, no quiere gastar un mango. Muchas veces hay que gastar. En la casa que usted va a vender, no importa.
Sí.
Pero lo puede vender más caro.
Claro.
Pero después si no la vende, compró todas las cosas.
Usted
arregló.
Cuando ve venir uno medio con pinta de poligrillo, no pierda tiempo. Le dice, mire, tómensela, esta casa no es para usted.
Bueno, pero quizás la casa es para un poligrillo, no sé cómo
es. Sí, pero usted no puede reconocerlo.
Claro.
Bien, mejoras estratégicas, cocina y baño son principales, Los compradores tienden a enfocarse mucho en estas áreas.
¡Claro!
Así que todo lo que sea grifería, todo eso...
Abre las canillas mucho, a ver si sale algo.
¡Ah, el tipo! El desconfiado, lo primero que hace, abre la canilla y dice, ¿hay agua?
Claro.
¿Qué va a salir? Le dice usted.
No, pero quizás
sale,
sale con poca presión.
Sí.
Agua.
¿Para qué quiere tanta presión?
Y para
dice
la...
usted mirándolo intencionadamente.
Para lavarme las manos.
Ah.
Porque
yo... ¿En el bidet se lava las manos?
No, en el bidet no, señor. En el lavatorio.
Ah, menos mal. Bueno, pisos y techos. Es necesario que la casa tenga pisos y techos.
Más vale.
Bueno, no, no, se tiene que ocupar de que esté bien los pisos y los techos.
Y no, parece más bien el hueco de un ascensor.
Sí.
A mí me gusta muchísimo cuando la casa tiene esos pisos de madera antiguos.
Sí. Oh, bueno. Esta es toda madera de Eslovenia. ¿Vio que la, sí, la de Eslovenia?
La traen de Eslovenia.
Es la mejor.
Sí, sí.
Es parque de
allá
Eslovenia.
Los árboles de Eslovenia.
Sí.
Oh.
¿Qué?
Son los mejores árboles.
Bueno, están lustrados.
La verdad que
ya vienen lustrados.
Los tonos, los distintos tonos de marrones. Que
sí, es, qué color quiere que tenga.
Bueno, que da la madera, me parece muy muy bonito. Combina con el techo también.
Claro, que es marrón también.
Sí.
Y pruebe cómo se siente en la piel.
¿Qué cosa?
¿Sí? El piso de Eslovenia.
Yo voy a dormir en el piso, ¿qué
no
se
interesa?
¿Qué clase de croto se cree que son?
¿Por qué se piensa que acá hacíamos las reuniones nudistas? ¿Hacíamos rondas sentados en el piso?
Sí.
Porque...
¿Cómo se sentaban en el piso nudista? ¿En este piso?
En este piso.
Es un piso muy áspero, ¿eh?
No, pero se siente muy muy amable en la piel.
¿Usted? Depende de lo que usted considere amable.
No, bueno, sí. Y acá usted puede hacer reuniones sociales, no sé para qué lo quiere...
Para vivir, señor.
El ambiente, bueno. Pero usted hace reuniones sociales en su vida, ¿no?
Yo lo que me imagino es la tarde de invierno, sí, lluvia, agua-nieve.
¿Tiene ¿cómo se llama? ¿Chimenea?
Eso me imagino.
Para el invierno.
Chimenea.
Nosotros que hacemos reuniones y extrañamos una chimenea, porque a veces uno se pone a tocar la guitarra. A mí me sale muy bien la samba del Indio Poeta.
Ah, mire.
Y extraño la chimenea cuando la canto.
Bueno, pero eso no es un fogón que se canta frente a un fogón.
Sí, un fogón. Bueno, fogón.
Sí, pero la chimenea es otra cosa, el hogar.
El hogar.
Bueno, llámele fogón, llame hogar, llame fogarata de San Pedro y San Pablo, lo que usted quiera.
Sí.
Pero la extraño.
Bueno, acá tenemos el hogar para el encuentro erótico.
Ajá. ¿En este departamento?
Sí, señor, ¿dónde lo vamos a tener?
El anciano.
En un hogar allá a dos cuadras.
¿Y dónde está el hogar?
Bueno, si quieren pasar, se los muestro.
A ver.
A ver.
Mire lo que es esto.
¡Oh!
Señor, acá, este otro. Por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas
con respeto, ya se lo dije. Pero qué pocas pulgas que tiene.
Claro, sí, entre otras cosas. Tiene pocas pulgas, veo.
Acá filmaron todas las películas.
Casi ninguna.
Ahora le hago una pregunta, yo estoy viendo el hogar.
Sí.
¿La chimenea va al piso de arriba?
Tiene un codo.
Claro,
porque... Es como que va para arriba y después hace un codo.
Porque estamos en un segundo piso.
Sí, sí.
Sí, pero el codo no debe estar muy limpio porque entra toda el...
El humo para adentro.
El humo para adentro.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Eso quedaron...
Ya me está haciendo llorar.
Quedaron de película porque acá se filmaron todas las escenas eróticas que hay... En las películas con un hogar.
Ah, ya filmaron aquí.
Todas acá. ¿No reconoce el lugar?
No. Mire si me voy a poner a mirar el... La leña.
Todo. Hay pedidos para filmar.
Atrasado, ¿no?
Sí.
Yo puedo seguir en contacto con esa gente.
Bueno, sí,
porque
claro.
Porque a mí me gustaría alquilar la casa para filmar escenas eróticas. Y nosotros espiamos desde al lado.
Vamos
desde al lado. La semana tiene un agujero para espiar.
Nos podemos meter. Bueno, nos
¿tiene agujero o no tiene agujero?
Bueno, acá entre nosotros.
Sí.
¿Y dónde está? Acá.
Sí.
No, señor.
Me refiero a espiar las películas eróticas.
Y mire, de acá va a ver todo. Mire la visual que tiene.
Oh, se ve la costa.
Sí. Yo le dije. Yo que le dije.
Bueno, la compramos.
Está bien. ¿Cuánto está pidiendo?
¿Cuánto estoy pidiendo?
Sí.
¿O
no, cuánto está pidiendo?
Bueno, esta es una casa que en verdad cuesta arriba del millón de dólares. Pero yo la estoy vendiendo en $990,000. Por ser ustedes, porque me cayeron bien, Cuando entraron, dije, esta es la novia de esta casa, dije de usted.
Sí, sí, y yo le dije que no le permitía.
Bueno.
Y menos bueno. Ahora que me entero que en la misma sala donde voy a estar yo, estuvo el día anterior, anda a saber qué artista, haciendo, anda a saber qué, con algún otro artista.
No, bueno, es todo arte. Es arte y arte.
No. Bueno, 900 mil dólares no tenemos.
No.
Pero mire lo que tengo acá en la mano.
¿Qué es eso? ¿Por qué no me dice usted que no llego a ver?
Mire lo que tengo en la mano. Y mírelo bien.
¿Una pistola?
En esta mano.
¿Otra pistola?
Así
es. Es un asalto esto.
¿Pero cómo me va a robar una casa? ¿Qué quiere, que me vaya?
¿Quién le dijo que no vamos a robar una casa?
¿Y qué quiere?
¿Qué te creía?
Los muebles, eso. Las pinturas de Turulo III. Las esculturas de Miguel Ángel. Todo eso se lo vamos a robar, señor.
Es toda porquería.
El monumento a Güemes, que usted se afanó de la plaza de enfrente.
Son todas cosas utilería de las películas que
no
hacen
importa,
acá,
se la
señor.
Vamos a robar igual.
¡Qué inocente!
Ahora está por llegar el director de la película.
Un fenómeno, lo vamos a saltar a él también.
Sí.
Van a filmar acá Chimenea Ardiente.
Sí.
Con un elenco... que ni le cuento.
No me importa.
Bueno, no sé qué me va a robar. Yo soy nudista, no
vamos,
tengo nada.
Vamos, 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 vamos.
Los cuadros, los cuadros.
Rápido, los cuadros.
Poneme
todo.
Los cuadros acá en esta.
Los cuadros esta se están ahí colgados. ¿Qué quiere que se los descuelgue?
Pero además, ¿yo qué traje?
¿Qué?
Una escritura a firmar. Y la vas a firmar ahora. Ah.
Pero si no hay un escribano acá ni nada. ¿Ves?
¿Cómo? Él es
yo
escribano.
Soy escribano. El escribano
él es escribano.
Qué vergüenza un escribano.
Ah, qué vergüenza.
Que se dedique a esto.
Sí, qué raro, ¿no?
Teatro Chacarera de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Sí, es por allá al baño. Uy, mire lo que pidieron acá. No sé si están para hacerlo hoy.
No, seguramente no.
Rezo por vos.
Ah, rezo por vos. Rezo por ti. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué es eso?
Les hago una pregunta, porque yo
a ver.
Puedo encargarme la sección rítmica.
Rítmica.
Con los elementos que tengo, son pocos. Tengo
sí, son bastante cuetos.
Sí, maracas y panderetas.
Bueno, ¿se pueden usar los dos a la vez?
Por supuesto.
Bueno.
Por esta soledad y leo revistas en la tempestad
y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo.
Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y que me das costillas y me encendí de amor
Mira, acá alguien le pide al trío un tema de Bill Withers, ¿puede ser?
Sí, claro. ¿Ya mismo?
Pero el maestro no va a tocar.
No,
nada.
No.
Ah, bueno. A ver si vamos, tiene algo de Bill Withers. ¿Saben algo de esto?
No, no sabemos absolutamente nada.
¿Nada?
Sabemos dos.
Bueno, uno, aunque sepan uno.
Vamos a intentar.
Uno que no hicimos nunca.
A ver.
Grandma sends cotton churches on the morning. Grandma sends play the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She says, Billy, don't you run so fast. Mine's fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's here.
Grandma's hands soothe the local unwed mother. Grandma's hands used to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to lick her face and tell her she say, baby, grandma understands that you really love that man. Put yourself on Jesus' hands, grandma's hands.
Grandma's hands used to hand me pieces of candy. Grandma's hands did me up each time I fell. Grandma's hands didn't really came in candy. She said, Marty, don't you whip that boy. What you want to stand here for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to have another poor grandma's hands. Grandma's hands.
Muy bueno.
Maravilla.
Qué hermoso tema, señor.
Yo después voy a tocar con usted, voy a tocar más.
Anda mal de la voz, ¿no? Para cantar.
No, ando muy bien.
Bueno,
dale.
¿Qué quiere hacer?
Quiere que toquemos nosotros.
Sí, ¿el no, indio?
Pero si está el indio como para...
Sí, por supuesto.
Porque si yo le digo, por ejemplo, todo un palo.
¿Todo un palo?
Bueno. Si me lo pide así.
Sí, no, digo porque es un tema clásico del indio.
Ah.
Voy a hacer percusión vocal.
Bueno, listo.
¿Puedo?
No, pero puede colaborar usted.
¿Sí? Vamos a hacer un mix.
Él va a hacer la maraca con la boca.
Bueno, no me diga.
Soy capaz.
Tenga cuidado,
A esta altura.
Muy bien.
¿Lo intentamos?
Sí.
Un, dos, tres.
Escenario del Chacarerian de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie. Bueno, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Gilles?
Propongo Night and Day.
Night and Day.
Bueno, ¿me permite acompañarlo con este saxo que he traído?
A ver.
Puede hacer vestido también, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos.
vamos a tocar la última canción de la noche. ¿Qué cuál será?
Walter Nelson Mann.
Walter
dedicado
Nelson.
Al relator de fútbol Walter Nelson.
Así es.
Uno grande.
Y dedicado también al público que nos ha acompañado, señor, esta noche en el Chacarerío. Así que muchas gracias a todos. Un gran abrazo, un gran agradecimiento por haberse interesado en nuestras modestísimas maniobras artísticas. Efectivamente, tal como se ha dicho, vamos a tocar la canción antes nombrada.
Vamos.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.